y eso el futbolista lo percibe al minuto uno. Yeah. Y sabe hasta dónde, de qué manera. La Copa de la UEFA es una copa muy grande,
¿sí?,
con una peana abajo de mármol maciza que pesa como su puñetera madre. Y además es una copa desagradable de llevar, que es muy grande.
Ajá.
Y pesa mucho. Imagínatelo.
O sea,
porque
total.
Además, claro, porque además, antes de empezar, ya están llegando cientos de mensajes diciendo, hay que ver este tío, las redes. Claro, pero además las he tenido antes, durante y después.
Bienvenido a Pod Sumarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hola, hoy tenemos un resumen de The Wild Project, un episodio que abarca una variedad de temas fascinantes y de interés general. Comenzamos.
¿Tú cómo llevabas o cómo intentabas navegar cuando te insultaban, ya sea los jugadores o seguramente peor, los que estaban alrededor? ¿Cómo tú lo gestionabas eso? O sea, cero.
No es fácil, ¿eh?
No. Porque se meterían con todo lo tuyo.
Claro, no es fácil, pero yo creo que eso va en el sueldo del árbitro.
Uh-huh.
Hasta el día de hoy en los campos yo creo que no se debería de ser así, no debería de pasar, pero los insultos en los campos de fútbol, la educación en los campos de fútbol, no hay cultura de no agresión verbal en un campo de fútbol. Entonces el árbitro, el que se caguen en tu puñetera madre, lo que no puedes hacer es quedarte mirando al que te ha desafiado de la grada. No, puede ser, insisto, te entra por aquí y te sale por allí. Con el jugador, evidentemente, yo siempre he sido un árbitro dialogante.
Uh-huh.
E intentaba hablar el mismo idioma del futbolista. Y eso el futbolista lo percibe al minuto uno.
Yeah.
Y sabe hasta dónde, de qué manera. Yo eso, insisto, y te reitero y te repito, de que a mí se me daba bien.
¿Te había intentado alguna vez agredir directamente? ¿Sí?
Sí, de hecho, una vez. Agredirme así, de que venirse un tío para mí y tal, no. Pero una vez me dieron una pedrada aquí en el labio, tío.
Hostia.
Una vez me dieron una pedrada aquí en el labio.
Sí. ¿Algún aficionado o algo?
Sí,
que...
sí. Bah, es que son
¿Iban a por ti o tú crees que fuiste un daño colateral?
No, son situaciones, tío, que es que en esas categorías y de esa manera, tío, es que... minuto... 90 y no sé qué,
yeah.
Gol del equipo local, 1-1, gol del equipo local, y cuando marca el gol, y veo que el güey de línea se ha quedado con la bandera.
Y tu hostia.
¿Qué hace? La madre que me parió. Claro, y entonces, pues, claro, imagínate, me acerco, ¿qué pasa? Lo tengo que sacar de la banda, me lo traigo un poco más adentro del campo, para que... Y en ese momento él está de espalda al público, yo estoy de cara, que estoy hablando con él, que estoy comunicándome con él, y tiran algo, se lo tiraron a él, no lo tiraron a los dos, evidentemente, le tiraron una piedra y me dio a mí aquí en el labio, y me hizo un poco de sangre aquí en el labio. Y...
¿Aquí sé que se acabó el partido? ¿Qué es lo que te hace convencer? Porque al final, claro, el Recre en ese momento, ¿en qué categoría estaba?
Segunda división.
Segunda división. Dejas una carrera prometedora como árbitro, además que te gusta mucho, que ya es el la perfección. Para meterte en un jardín diferente, ¿qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que te hizo decidir?
Bueno, pues decidí que me lo pide un amigo.
Que o sea, era amigo tuyo de antes.
Sí, que yo sé que está en posicionado para hacer cosas importantes en el fútbol nacional. Que él y yo hablábamos el mismo idioma, hablábamos y hablamos, evidentemente, el mismo idioma de fútbol. Y que a mí el fútbol profesional, evidentemente, eso también me molaba. Y yo sabía que Caparrós estaba haciéndolo muy bien. Había hecho unas temporadas muy buenas en el Recreativo de Huelva. Y la figura del Sevilla Fútbol Club estaba ahí.
Pechabais que había posibilidades.
Claro.
Entonces, ¿no?
Yo, claro, el arbitrar en primera división estaba muy bien y tal. Pero insisto, yo era y soy un enfermo del Sevilla Fútbol Club. Entonces, yo la noche antes de irme de pretemporada, el primer momento donde tú llegas al vestuario, que que ya empieza el pistoletazo de salida de la temporada, y yo, mi primer día de trabajo, para que nos entendamos, en el Sevilla Fútbol Club, yo tenía toda mi ropa de paseo, todos los chandas, absolutamente toda la ropa oficial en mi cama. Y yo esa noche, cuando yo vi la ropa que yo me tenía que poner, como yo me tenía que vestir al día siguiente, y que yo salía de mi casa vestido con la ropa oficial de mi equipo, que no había ido a la tienda a comprarla, que yo me la tenía que venir porque era mi uniforme, para un enfermo del Sevilla Fútbol Club como yo, yo esa noche ni dormí, las lágrimas te puedes imaginar cómo me llegaban, los abrazos a mi padre, imagínatelo.
Qué bonito.
Y los primeros días fueron eso, o sea, yo no daba crédito. Yo no podía dar crédito, y todavía lo pienso muchas veces y digo, la mejor de mi vida, la mejor de mis ilusiones, no me podía imaginar que, vamos, ni en dos o tres vidas que hubiese vivido, me podía imaginar haber vivido lo que he vivido.
¿Es la etapa más importante de tu vida?
Una de las más importantes, seguro. Te quiero decir la más importante, pero yo lo disfruté mucho también, muchísimo, muchísimo. O sea, tú imagínate, para un sevillista como yo, de generaciones y generaciones de sevillistas, que no habíamos visto al Sevilla, bueno, ganábamos un derbi y nos clasificábamos a la UEFA y nos íbamos a la Fuente a celebrarlo.
Claro.
Y eso, en mi época de chaval, pasó dos, tres veces. De eso, a verte dentro y verte en un podium donde los papelillos que salen son rojo y blanco, y el capitán de tu equipo está levantando una Copa de Europa, te repito, una Copa de Europa, no un Carranza, ni un Colombino, ni un Teresa Herrera, una Copa de Europa. O sea, insisto, para un enfermo del Sevilla Fútbol Club como yo, no me lo podía imaginar nunca. Y encima vivirlo desde dentro, porque las dos primeras Copas de Europa que gana el Sevilla Fútbol Club duermen en mi cama conmigo.
¿Literal?
No, no, claro, literalísimo. Claro, duermen en mi cama conmigo, porque la Copa de la UEFA es una copa muy grande,
¿sí?,
con una peana abajo de mármol maciza que pesa como su puñetera madre.
Es un tráiler ahí. ¿Y eso lo tenías tú?
En mi hotel. Claro,
el hotel.
En el hotel. Entonces esa copa...
¿Y la guardas tú en tu habitación?
Es que esa copa, te cuento, esa copa, cuando la levanta el capitán, todo el mundo...
¡Foto! ¡Foto! Claro, esa, es verdad, ¿dónde van las copas?
Esa copa, cuando está todo el mundo, ya se ha hecho todo el mundo 17 fotos, se la ha llevado a la mujer, a los niños, le ha dado los besos, le ha puesto la bandera de su comunidad autónoma, de su país, y ya ha hecho todo lo que tiene que ver.
Ha hecho todo el viaje.
Insisto, la copa pesa para su puñetera madre.
Nadie la quiere entonces.
Claro, entonces llega un momento en que cuando la copa llega al vestuario... ya sale todo el mundo con el neceser, no sé qué, y la copa se queda allí. ¿Y la copa qué? Y yo, que hay que llevar la copa al autobús. Los capitanes, venga, vamos a llevar la copa al autobús. Pero cuando la copa llega al autobús, y cuando hay que bajarla del autobús, llegamos al hotel, o la copa la coge el delegado, o la copa se queda allí.
O se queda ahí viajando.
Insisto, y la copa, la que no es que se le... pero que se olvida a la gente que la copa se queda allí. Insisto, y además es una copa desagradable de llevar, que es muy grande y pesa mucho. Entonces, claro, pues cuando llega el momento, bueno, pues la copa sí, la copa me la llevo a la cena, la pongo en la cena, pero cuando la gente empieza a quitarse del medio, la copa está allí.
Ya más una cena, que las cenas de celebración, al principio todo el mundo está bien y luego ya medio visto la mayoría.
Claro, y al final, ¿qué haces? Oye, pues mira, pues la copa, pues, no la voy a dejar aquí, pues mira, la copa me la llevo. Y cuando claro, te la pone allí, la mesita de noche, digo, no, ¿en la mesita de noche de qué?
Y te la pusiste en la cama.
Conmigo en la cama, que es la mía.
Bueno, y con protección siempre, claro.
Siempre.
Eso es importante.
Eso siempre.
Porque, a ver, está viajada, pero no significa que no quiera un poco de seguridad.
La protección siempre.
La protección siempre que vale la copa, tú. Antes de tu época en Sevilla, que pillaste unos años increíbles del Sevilla, esa transición de árbitro a delegado, ¿para ti es sencilla? Porque es muy diferente. Lo que tú decías, pasas a estar al otro lado. Ya no eres el que dicta las órdenes, sino que pasas a formar parte de ese grupo de personas que tienen un objetivo en común. ¿Qué tal es ese año en el Recre?
Yo lo llevo bien.
¿Lo llevas bien?
Yo lo llevo bien, tío. Yo, evidentemente, al minuto uno, los árbitros ya sabían que yo había dejado de ser árbitro unas semanas antes para... Había pedido esa excedencia de la que te hablaba antes para ser... parte del staff del Recreativo de Huelva. No hay ningún problema, no me tienes que explicar nada, yo sé perfectamente lo que hay, conocemos el reglamento, yo sé lo que tengo que hacer, yo no te voy a putear a ti, no me putees a mí.
Se notaba que ahí hablabais el mismo idioma. Porque sí, un delegado, sí, exactamente, sí. ¿Qué función tiene? Porque no es una... O sea, bueno, muchas cosas, ¿no?
Yo no sé qué vas a pensar cuando te diga esto, pero...
Es después de lo de la copa en la cama, Cristóbal...
Es que te lo tengo que decir porque es así. Yo creé una profesión.
No existía antes...
La figura del delegado sí, ajá, pero la figura del delegado del equipo entonces, o el delegado de cama, el que una hora antes del partido le llevaba la carpeta con las fichas al árbitro y mira, van a jugar estos. Hasta luego, adiós. Y se sentaba allí con un brazalete, con una corbata, con su pisacorbata, con una corbata muy larga, con unas cosas muy antiguas. Y se sentaba allí y hola, ¿qué tal? Y a otra cosa. Y entonces...
O sea, era algo muy secundario.
Claro, era una cosa, insisto, que no se vivía ni vivía el día a día del equipo.
Tras desentrañar la evolución del papel del delegado en el fútbol, surge una nueva inquietud. ¿Qué pasaría si esa figura se trasladara a un programa de televisión en Sevilla?
Que no te vienes un lunes al programa nuestro. Ellos tenían ya un programa en una televisión local de allí, de Sevilla. ¿Por qué no te vienes un lunes al programa nuestro de... No me acuerdo cómo se llamaba el programa en aquella época. Y yo creo que tú lo puedes hacer bien, tío. Yo creo que tú... Y en ese momento me giré así entero. Y digo, hostia, ¿qué me está diciendo?
Que nunca habías hecho algo parecido.
Nunca, no se me había pasado por la cabeza, nunca. Y en ese momento, cuando escucho aquello, yo voy un poco por delante y me dice desde aquí atrás, oye, ¿por qué no hace? ¿Qué me está diciendo?
¿Qué
me está diciendo, Paco, tío? ¿Qué me está diciendo, Paco? Insisto, aquello fue 24, 36 horas después de mi despedida oficial. Y a partir de ese momento, yo ya supe lo que quería hacer. Y evidentemente dije, hostia, Sevilla está muy bien, pero ¿y por qué no Madrid? Si yo llego a Madrid ahora como delegado del Sevilla Fútbol Club, yo he llegado los 3 o 4 últimos años y he tenido 2 cámaras pendiente mía. Estaba Canute en el centro del campo revisando el césped, a ver cómo qué botas tenía que poner, y yo estaba sentado en el banquillo y tenía 2 cámaras pendiente mía. ¿Y por qué no Madrid? ¿Por qué Sevilla y no Madrid? Y evidentemente levanto el teléfono, hago una llamada de teléfono y la persona que llamo por teléfono me hace así con el dedo y me dice, ¿cómo no se me ha ocurrido aquello antes? E inmediatamente de eso me dan la oportunidad en lo que entonces era, bueno, en lo que entonces y sigue siendo, ¿no? Lo que era Marca, Radio Marca, la primera entrevista que me siento una mañana muy temprano.
No como ahora, ¿eh? Al revés.
Exacto. Muy temprano con ahora mi amigo, entonces director de Marca, y ahora mi amigo Paco García Caridad. Bueno, pues me siento una mañana en los estudios de Radio Marca Sevilla, Paco García Caridad está en Madrid, hacemos una entrevista, ahí empiezo a colaborar un par de días a la semana, de ahí salto a Marca TV, lo que entonces era Marca TV, de la mano de Felipe del Campo, y bueno, pues ahí empiezo un poco a divertirme, a pasármelo bien, a hablar de fútbol delante de una cámara... Como yo era, como yo vivo el fútbol, ¿no?
Claro.
Y de ahí pues se empiezan a mover el árbol y hasta que Pedrerol y yo, bueno pues...
¿Cómo conectáis? ¿Cuál es el enganche de Pedrerol?
Pues mira, ya el Chiringuito empieza a... Ya era un programa, éramos competencia, Marca TV y el Chiringuito éramos competencia. Y a mí Pedrerol en alguna ocasión ya me había... Incluso en una ocasión hablamos por teléfono incluso. No sé si me llamó él o lo llamé yo, no lo sé. Eso es anecdótico. Porque ya había alguien que había hecho de interlocutor antes. Vale. Entonces te digo, da igual si yo lo llamé a él o me llama a mí. Eso es anecdótico.
O sea, eso no afecta al resultado.
Y él me dijo que le gustaría y tal. Y yo le dije, digo, tío, mira, y a mí me encanta tu programa porque además yo me encanta porque lo veo, porque lo veo. Tío, pero es que a mí el que me ha dado la oportunidad es Felipe del Campo y Enrique Márquez, que entonces era el presentador de mi programa. Y si yo me voy de este programa que está intentando sacar la cabeza, yo ya sabía que era una pieza importante dentro del programa. Si yo dejo al que me ha dado la oportunidad, tío, mi lealtad a esta persona no me parece bien. Tío, perdóname, pero no puedo. Discúlpame, pero tío, tu programa está aquí, el mío está aquí, pero yo mi lealtad a esta persona que me ha dado la oportunidad de ponerme ahí, tío. Y yo, perdóname, tío, pero no puede ser. Bueno, pues nada, no, pues pim, pum, pam. El tema se queda ahí. Y un año y pico después, a esta persona que en su momento me dio esa oportunidad, uh-huh. Deja el programa, no sigue en el programa. Y entonces yo, el compromiso que yo tenía personalmente con esta persona desaparece. Y al desaparecer, pues nuevamente hubo una persona que hizo un poco
de puente
entre Pedrerol y yo. Ajá. Y ya nos sentamos, ya hablamos, ya cenamos una noche, uh-huh. nos pusimos de acuerdo y hasta hoy.
Hasta hoy, ¿eh?
Sí, 12 años después. Sí, sí. En unas semanas son 12 años ya, ¿no?
¿Cómo recuerdas tu llegada al Chiringuito?
Hostia, pues...
Pues claro, es lo que tú decías, estabas en un programa que tenía poco impacto, exacto. Y de repente te vas al número uno, sí. Salseo nocturno, noticias virales cada semana, mucho cachondeo, mucha guerra también. ¿Cómo lo vives tú?
Mira, la noche que Pedrerol, fue un jueves por la noche que Pedrerol hace oficial mi fichaje por el Chiringuito, uh-huh. esa misma noche... Yo fui segunda tendencia mundial trending uh-huh. topic, sin haber debutado en el Chiringuito.
¿Tú no estabas ahí aún?
No estaba.
Eso era el anuncio.
Sí, el anuncio de Pedrerol, uh-huh. que había de esa manera. Y el viernes por la tarde noche, alguien del equipo de Pedrerol, no recuerdo quién, me llama, me escribe y me dice que la cantidad de mensajes que estaban llegando a las entonces redes del Chiringuito, que eran potentes, pero nada que ver con las de ahora, la cantidad de mensajes que estaban llegando de la gente diciendo esto es una barbaridad, esto es una locura, no lo vemos más. Bueno, que estaba asustado con la cantidad de mensajes que estaba recibiendo. A mí me transmiten eso y cuando me transmiten eso, te puedes imaginar, yo me cago por las patas abajo.
Claro, tienes una presión.
Imagínatelo. Claro.
O sea,
porque
total.
Además, claro, porque además antes de empezar ya están llegando cientos de mensajes diciendo hay que ver este tío, las redes.
Hombre, a favor y en contra.
Claro, mucha y en aquel momento, no sé si fue un par de días después uh-huh. o el día antes de empezar, ya Pedrerol cogió y me dijo, escúchame, lo mejor que puede pasar es esto.
Yo que sabía, se hable mucho.
Claro, yo sabía lo que iba a pasar, pero... Uh-huh. Ya está, aquí estamos y tú eres uno más y vámonos para adelante, ¿no?
¿Y cómo fue ese debut?
Bueno, pues ese debut yo lo recuerdo, evidentemente, primer día en un trabajo, ajá. primer día ya en un sitio con una repercusión muy potente. Si no te digo que no estaba nervioso, te estaría mintiendo.
¿Te acuerdas de cuál era la polémica del día? ¿Qué se estaba analizando? ¿O no?
No te
acuerdas, ¿no? O sea, ¿te acuerdas más cuando se anuncia?
Tú tienes unas preguntas, tío.
Hombre.
Esa se te acaba de ocurrir, esa no la tiene apuntada.
No, va, para nada. ¿Eh? No, eso se me ha ocurrido ahora. Hombre, pero para muchos esos días que te marcan la vida se te quedan como a fuego en la mente. No
me acuerdo. No. Los temas de conversación no me acuerdo.
Cuando entras...
Recuerdo el cenar esa noche antes con Pedrerol. Ajá. Recuerdo perderme por los pasillos de A3Media. Recuerdo... el primer día el maquillaje, la primera vez que llegué al maquillaje de allí de A3Media. Recuerdo el saludar a los compañeros y el momento antes de entrar en plató cuando hacemos el saludo a la cámara,
claro, ahí nervioso, ¿no?
Alguien diciéndome aquí y tal, yo los nervios y las cosas. Claro, una vez que entro, yo sí recuerdo en aquellos momentos que yo había visto algún vídeo de aquello y la voz no me fluía como me pueda fluir ahora. ¿Sabes? Entonces, claro, yo recuerdo eso a modo global, uh-huh. pero los temas de conversación, de qué es lo que había, de qué... No recuerdo nada.
Porque va por épocas, el Chiringuito ahora tiene épocas de que el tema es uno, y luego el tema es otro. Cuando hay una gran polémica en el Barça o Madrid, ¿no? Que hay como lo que duró, por ejemplo, la polémica de Vinicius, que han habido varias, ¿no? Ya sea por el Balón de Oro, ya sea por el tema del racismo, es muy interesante. A mí me parece un tema fascinante a nivel sociológico, lo digo de verdad. Creo que su figura es muy interesante a muchos niveles, más allá del fútbol. Claro, hay épocas que son como muy claras, ¿no? Cuando hubo lo de Negreira también, pues temática durante mucho tiempo sobre eso, ¿no? Es lógico, ¿no? Actualidad. Ahí. Tú en el Chiringuito. Entiendo que ahora ya te... Bueno, no ahora, hace años ya te sientes como en casa. Nervios pocos. ¿no? O aún hay un gusanillo ahí.
El pellizco siempre, tío.
Lo tienes aún, ¿eh? Antes siempre, de saltar ahí.
Claro, el pellizco siempre. Ajá. Soy mucho de los protocolos míos internos antes de ello.
Sí, tú tienes manías o tienes rituales. ¿Sí? Dime algún ritual que tengas antes de salir. Que no puede faltar.
Yo me gusta concentrarme un poco detrás del plató. Yo veo están todos los compañeros a lo mejor ahí de jiji, jaja, sí. De hola, ¿qué tal? Y yo estoy a mi rollo por detrás del plató solo.
Sin hablar.
Idas y venidas a mi rollo. Y tengo mi pellizco, claro. Uh-huh. Tengo mi pellizco en la barriga de que es un día normal. Si sé que son días de partidos importantes, de
o
tal...
una gran polémica
pellizco,
o algo.
El pellizco lo tengo el doble, claro.
Es más gordo.
Sí, y el día que no tenga eso...
¿Tú crees que es necesario tener ese
sí.
nervio?
Yo no sé si es necesario. Uh-huh. Para mí sí.
Para ti sí.
Para mí sí. Claro, y el que yo tienes que tener en cuenta que uh-huh. yo no vivo en Madrid, yo vivo en Sevilla. Entonces, yo, desde que empiezo uh-huh. a hacer la maleta hasta que llego al plató, yo ya estoy en modo chiringuito.
Claro.
Yo ya estoy en modo. Entonces, eso si no lo haces con pasión, con uh-huh. ganas, se te hace muy cuesta arriba.
Es un poquito más robótico, ¿no?
Claro.
Vas ya con poco ánimo.
Pero yo necesito esa motivación, yo necesito esa pasión. Si no, desde que empiezo a hacer la maleta, a las 2 horas y media de AVE, que ahora sabes tú que la mayoría de las veces...
Bueno,
son,
sí, 2 horas y media. 4 horas y media, tú.
Su puñetera madre.
Fantástico,
¿sabes?
El AVE.
Entonces, claro, necesito vivirlo, necesito cosas, ¿no?
Ilusionado, ¿no? De tener ese punto de nervio ahí. ¿Cuál es la situación más tensa que tú recuerdas haber vivido en el plató del chiringuito? Que digas tú, ¡buah! Aquí alguien la palma.
Bueno, alguien la palma. A ver, yo es que he tenido muchas. Es que he tenido muchas.
Sí.
Tenido
¿y lo que te
muchas.
Queda?
Sí, es que he tenido muchas.
¿Cuál
pero,
es tu top? Tu top hay que
pero
digas dos o tres.
Yo creo que en la mente de todos está el día que el loco Gatti, que en paz descanse.
Genio.
Claro, se viene para mí y me dice que me va a matar.
Claro, eso para mucha gente lo recuerda, pero otras personas no. Loco Gatti, fenómeno, una persona que también lo vivía con una intensidad brutal. ¿Por qué os enfrascáis en
no,
discusión?
Yo no me enfrasco. Yo estoy que en ese momento estábamos hablando de una posible prima a terceros.
Uh-huh.
Y entonces yo digo que...
Tras revivir momentos de tensión y pasión en el plató, la conversación se adentra en la esencia del futbolista más puro, donde se desvelan anécdotas y la complejidad de un personaje tan entrañable como intrigante.
¿Futbolista?
Mm. Más de la pureza.
¿Tú qué te has creído? Pero tú, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, yo nada, ¿no? Entonces, claro, eres loco. Que lo conozco antes, durante y después. Es un tío entrañable, es un tío tremendamente pasional, es tremendamente buen tío, pero es el loco.
Yeah.
Claro.
Tiene un punto.
Es el loco. Si le han dicho loco, el apodo del loco, se lo pusieron con 20 o 25 uh-huh. años, pues imagínate con 70 y poco y tantos años, uh-huh. el loco. Entonces, claro, tenía esos puntos de que en algún momento dado, tal. Y después, en alguna ocasión...
Porque él se sintió como insultado.
Claro, no,
que,
él...
Que le habías faltado el respeto...
No, mira, él después...
¿Tú crees que te hubiera enganchado, si puede?
No, bueno, no lo sé, porque tampoco conozco al loco en ese momento. Yeah. No lo sé, tío, yo me quedo, no muevo ni una pestaña porque...
Te mueves y te suelta una.
No, claro, porque además no muevo ni una pestaña porque... tío, loco,
o sea, tuviste miedo ahí en ese momento.
No sé si decirte miedo, pero es un tío entrañable, incómodo por supuesto, porque
claro.
O sea, loco, un tío entrañable,
claro.
Que yo lo aprecio, que lo quiero, que le tengo muchísimo cariño.
Y me quiere
en
pegar.
Ese momento me quiere pegar de una manera así, tan exacerbada, uh-huh. y que encima yo no he dicho nada, ni nada para que se sienta así, para mí la situación es bastante incómoda. Mucho tiempo después, no sé, no te sabría decir,
ajá.
él me llegó a decir que es que él se dejó llevar un poco porque cuando él iba al Bernabéu, uh-huh. y entonces la gente, él decía que solo sabía decirle, dale a Soria, dile a Soria, dale a Soria. Evidentemente con algún adjetivo más.
Claro.
Dale a Soria, dale a no sé qué de
sí,
Soria.
Dile a...
X.
Vale.
Y entonces...
Le calentó eso.
Exacto. Él dice que es que era tan desproporcionado que es que llegaba el Bernabéu y cada paso no había uno que se hiciera una foto que le dijese y a Soria y vale. no sé qué, y él decía, no, yo, porque él me decía, te agarro a trompadas. Entonces él me decía, yo me dejé llevar porque lo que la gente me decía de que te agarrase a trompadas.
Claro. O sea, que al final fue como una cosa colectiva.
Eso me lo llegó él a decir.
¿Después
pues ya...
del programa hablasteis o algo o no llegasteis?
Yo recuerdo que después de aquello, eso Ajá. fue antes de una publi, después estábamos en la publi y yo estaba fuera del plató fumando un cigarro y él estaba allí y él estaba hablando con nosotros allí como si no hubiese pasado absolutamente nada, tío.
¿Y tú con el cigarro así?
No, yo estaba con el cigarro y decía yo, loco, tío.
Sin darle importancia.
Claro, que yo después tuvo la repercusión que tuvo.
Mucha.
Y...
mucha. Bueno, y también porque al final el chiringuito es tan... En el buen sentido, circo y show, la gente también muchas veces a las 2 de la madrugada, una, lo que te pide el cuerpo, no es el superanálisis técnico de cómo el balón rueda, sino...
Claro, para hablar del 4-4-2 te queda dormido.
Es
claro.
que esas horas ya piden un poco de mambo.
Claro.
Un poco okay. de...
Claro, para hablar de eso, para hablar del 4-4-2 no estamos allí. Mm. Se puede hablar, evidentemente, que para eso está el maestro de Alessandro, que lo borda, y Fran Garrido, que también lo hace fenomenalmente bien.
Sí, a nivel más técnico.
Claro, pero después una pinceladita del 4-4-2, de las entradas por banda, de no sé qué, mm-hmm. de defender en bloque alto, pero ya.
Ya,
pero
de aquí...
después tiene que haber cosa, claro, tiene que haber cosa.
¿Y cuál es alguna otra que te hayas sentido muy incómodo ahí en plató? Que lo hayas pasado mal de verdad. Porque la gente a lo mejor piensa que todo es show, pero yo creo que a veces os afecta, sinceramente. ¿Has tenido alguna bronca o algo que te hayas sentido jodido?
Yo creo que nadie, absolutamente nadie, en el chiringuito ha tenido más broncas que yo con Pedrerol, ¿no?
Mm-hmm.
Por ejemplo.
Bueno, Siro quizás, pero... En su momento.
Pero
que haya durado años.
Claro, pero además las he tenido antes, durante y después.
Ah, o sea,
decir.
Que hay broncas que no se ven en cámara y
claro,
que os engancháis.
Claro, sí. Bueno, no engancharnos, pero no engancharnos. Evidentemente, él tiene una. Muchas veces lo pienso, ¿no? Uh-huh. Él y yo somos como un matrimonio. Claro, como uh-huh. un matrimonio en el cual hay momentos y momentos. Yo. Coincidimos plenamente los dos en que los dos lo que queremos es buscar lo mejor para el programa uh-huh. y en una relación de muchísimo tiempo, de 12 años, pues siendo un tío pasional como soy yo y él ni te lo cuento, pues evidentemente hemos tenido alguna que otra.
O sea, incluso peores de las que se han visto, seguramente. O más intensas.
Sí, pero insisto, siempre porque tú, pero igual que te digo que nadie ha tenido más bronca que yo, me atrevería a decir que nadie ha tenido más abrazos que yo.
¿Lo consideras un amigo?
Sí.
¿Es amigo tuyo de verdad?
Sí.
¿Has pensado?
No lo he pensado. Te lo he querido
reafirmar.
O sea,
para ti, amigo, es una palabra muy gorda.
Sí, es que Josep, cuando llueve, el paraguas que más te protege es el de Josep. Mm. Sí. Después él, sí. evidentemente, saca su genio, saca su mm-hmm. temperamento, porque es un competidor nato y es un perfeccionista nato. Ayer dimos un 5,9. Ayer domingo dimos un 5,9. Yo esta mañana. He estado en la redacción de Jugones con él y ¿qué pasa? ¿No me dice nada del 5,9 de ayer? Claro, porque habrá algo de ayer, del programa
no
de ayer,
gustado.
Que no le gustó y él está con ese run. Pero tío, que hicimos un 5,9 ayer, tío, que es la releche. Pues y él estaba...
O sea, es un enfermo del trabajo.
Entonces, nosotros también, la gente que estamos alrededor suya, debemos también de aprender a saber que él es excesivamente, en muchas ocasiones, es excesivamente pesado, llamémoslo así. Mm. Yo se lo digo a él, ¿no? Estoy diciéndole...
Claro.
No,
o sea, él lo sabe y lo has dicho públicamente. Es muy demandante.
Dicho, déjame, tío. Espérate. Y yo, espérate. ¿Sabes?
Claro, es como que lo vive de una forma que a lo mejor piensa que todo el mundo tiene que estar a ese nivel. Y no todo el mundo puede
claro,
estar
a un nivel de exigencia que él claro. se autoimpone y que evidentemente el nivel para trabajar cerca de Pedrerol es un nivel alto. Es un nivel importante. Insisto, okay, llevar como llevamos, no sé, yo he perdido la cuenta de los años que lleva el Chiringuito, pero lleva 10 y muchos.
Bueno, y
años,
mes,
claro, por imagínate, eso te digo, lleva 10 y muchos años ahí en primera línea de actualidad y siendo como es, sin lugar a dudas, y creo que estarás muy de acuerdo conmigo, que es el mejor programa de fútbol del mundo. Evidentemente, esto no te lo regalan. Detrás de eso hay muchísimas horas de trabajo, muchísimas horas de... Yo, por mi forma de ser y la forma de ser de él, pues en muchas ocasiones...
chocáis ahí.
Hay, insisto, no te quedes con lo del chocar. Te he dicho, de la misma forma que puedo ser el que más broncas haya tenido con él, el que más abrazos y más besos nos hemos dado, después hemos sido él y yo, ¿no? Y eso, quieras que no, crea ahí un vínculo... que a mí por lo menos me es el que me sale, ¿no?
De la lealtad que hablabas antes, ¿no? De estar tú con los tuyos y lo que decías también, de que él a la malas es el primero, ¿no? Y ahí no tarda nada en estar por ti o por lo que haga falta.
Sí, por el que tenga algún problema, por el que le necesite, por el que levante la mano. Es más, en muchas ocasiones no hay ni que levantar la mano.
Él ya está ahí.
Sí. Sí.
Y... Luego te pediré una pequeña definición de algunos de los del Chiringuito. Y con los del Madrid, ese entre comillas, odio, bronca constante, piques, ¿se llevan más allá? ¿O una vez termina el programa, abrazos para todos y ahí que dejamos, digamos, atrás la maleta de los equipos y tan amigos?
Te he dejado acabar, pero te podía haber interrumpido al principio de lo que estaba diciendo. Yo no odio a nadie del Real Madrid ni odio al Real Madrid. El que yo quiera que pierdan hasta las llaves del coche no significa que yo les odie. Claro.
¿Cómo lo podríamos llamar?
No,
desagrado,
ellos,
quizás.
No, lo que pasa es que ellos son muy pesados, tío. Tío, es que los del Madrid, tío, son muy pesados, tío.
Y lo consiguen, ¿eh?
Qué pereza.
Y lo consiguen, ¿eh?
Entonces yo con ellos, pues... Hay algunos que tengo más relación, con Fernando San, con Balboa, con Alfredito Duro, con alguno más, así que sean del Madrid, ¿no? Pero, bueno, con Pedrerol, te estoy hablando de los que son del Madrid.
Es que el cuento de que Pedrerol es del Barça, o sea, no se lo ha creído ni él, yo creo, ¿eh? Esa es buena, ¿eh?
Claro,
esa es buena, ¿eh?
Pero bueno, eso tú también puedes pensar también que los niños los trae la cigüeña. Puedes pensarlo.
Sí. Creo que hay más posibilidades de que haya cigüeñas ahora por el mundo repartiendo bebés
claro.
Que no que Pedrerol sea del Barça. Pero por un lado, porque lo ha dicho varias veces.
Sí, pero bueno. El caso es que sí, que yo hay algunos como los que te digo con los que tengo buena relación. Ajá. Hay otros con los que dices tú, bueno, ¿yo dónde voy, no? Insisto, con Roncero, ¿dónde voy? Voy a irme, ¿a dónde voy a ir?
O sea, tú con Roncero, fuera de cámaras, no buenas tenéis tarde, una relación
buenas tardes, buenas noches,
cercana. Ah, pues
¿qué tal?
Sí.
¿Todo bien? Sí, hasta luego, adiós.
No os iréis de cañas.
¿Cómo?
No.
¿Qué quiere, que yo me vaya de caña con Roncero?
Claro.
Tú no será tonto, ¿no, Jordi? ¿Dónde vivo con Roncero? Con la cara mía y la hechura mía y la cara y la hechura de Roncero, que se pone calcetines blancos con los zapatos. ¿Dónde has visto tú eso?
Es mejor que chanclas, ¿eh?
Bueno.
Ese es el último nivel, ¿eh?
Claro, y con Juanma...
Podría ser el de las chanclas, ¿eh? Él podría quedarle bien unos calcetines blanquitos, las chanclas de dedo, con el lillo.
Es un motivo, ¿eh? Es un motivo, chancla y calcetines.
Le quedaría bien por eso, ¿eh?
Bueno, con... Tampoco...
Tampoco tienes una relación más allá del programa. Vamos, no hay ahí...
Tras reflexionar sobre las relaciones en el plató, surge la necesidad de abordar el humor y su impacto en la comunicación. Así, se profundiza en la importancia de desdramatizar y reírse de uno mismo.
Y claro, en plató algunas veces se ve que me está sudando el bigote. Sí. Muchas veces tengo un clean en la mano porque lo uso para secarme el bigote, porque la gente empieza... Porque
eso,
está claro.
Que no yo, ofenderse. O sea, yo, por ejemplo, esa broma no la hago con ganas de ofensa, pero es que es noche...
Pero qué bromas, tío. Bromas.
Yo lo digo y al final yo creo que es mejor desdramatizar y hacer una broma y un cachondeo claramente de broma que no... Hacer como Bárbara Streisand y tener temas tabús que no se pueden tocar y que tienen que esconder, porque eso lo que provoca es que ese tabú y ese esconder un tema provoca que la gente esté mal pensando. Si tú eres el primero que haces broma de ello, eres el primero que desdramatiza. Y por eso creo que es muy bueno saberse reír de uno mismo. incluidos temas así. Que ojo, tampoco bueno, no es asesinar a una persona.
Es lícito también y comprensible de que aquello en algún momento dado a él no lo entiendo.
No, y otra cosa es que entiendo. A ti hay cosas que te pueden sentar claro, mejor y peor. Eso es digo, evidentemente.
A mí me da exactamente igual, claro. Pero no me gusta, pero me da exactamente igual que cuente la gente que diga o que deje de contar o de decir. Me da igual. Pero entiendo que sí. Es que hay muchas veces que los insultos, tío.
Es importante también con qué intención dices algo.
Claro, aquello fue con veneno. Aquello fue con veneno y con ganas de hacer daño.
Quizás
y además,
que lo lanzó, sí.
Exactamente.
Pero la gente además, que lo sigue... No,
claro, exacto.
Tú te unes. Eso,
pero aquello lo lanzó una persona con nombre y apellido, que después además fue condenada por aquello. Pero aquello lo lanzó una persona con nombre y apellido con ganas de hacer daño y de hacer pupa. Entonces, es distinto. Es distinto que...
La intención.
Que, claro, que las cuentas de Twitter, que ya sabemos de qué van, pero aquello fue con premeditación y alevosía y nocturnidad.
Eso es otro tema. El que va a hacer daño y el que va a intentar sacar algo, eso es un tema. Pero el apuntarse al meme, a la broma o a la risa, es que es la sociedad en la que vivimos.
José Luis Sánchez de la Sexta es otro de los gurús del Real de Madrid, que creo que la palabra autocrítica no la conoce, no concibe lo que es la palabra autocrítica cuando se habla de su Real de Madrid. Y evidentemente aducido por su florentinesa y por todo lo que rodea a la Casa Blanca. Y ahí está.
Juanma Rodríguez.
Perdona.
Ah.
Es buen tío, ¿eh?
Ah, eso es otra cosa.
Es buen tío.
Además de todo eso, es buena persona. Juanma Rodríguez, ¿dirías lo mismo?
Juanma Rodríguez, no tengo el trato personal con él para decirte si es buena o mala persona. Y con Juanma Rodríguez quizás sea el que con más distancia puedo llegar a tener.
¿Sí? De todos los que habitualmente estáis ahí en plató, quizás es el que más. Sí. Como tertuliano, ¿cómo lo definirías en poquitas palabras?
Bueno, él no es capaz de aguantar un debate. Él no es capaz de aguantar un debate. Él llega, se pega dos pinceladas y a otra cosa. Él no es capaz de aguantar un debate porque no lo aguanta. A Roncero sí te aguanta un debate perfectamente. Pero Juanma en el debate se pierde. Tienes que tener en cuenta que hace 4 días, como quien dice, dijo la barbaridad, digo barbaridad por adjetivarlo de alguna forma, de que Enric era mejor que Lamine Yamal. A partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿Cómo debatimos con Juan Manuel Rodríguez? ¿Cómo debatimos con él? Si te dice que... es que para mí lo es. Tú le dices, le intentas argumentar. Si, yo, tío, espérate un momento. No, es que para mí lo es. Para mí, Endri es mejor que la milla más. Oye, venga, vale, otra cosa. Claro, un pin para ti. Le da un pin, una gorra, y, claro, y venga para ti.
Y ya está, ahí contentito, ¿no? Uno de los debates que más habéis tenido, ahora ya no tanto, pero en su momento habéis tenido mucho, es el tema de Messi, Cristiano, cuál es el mejor de la historia. Oye, ¿tú tienes una relación personal con Messi? Hay el famoso vídeo de ahí en... Si es la habitación de un hotel, puede ser, ¿no? Que aparecéis los dos. ¿Cómo llegas tú a conocer a Leo de verdad? A Diosito.
A su santidad.
A su santidad, Leo.
Bueno, pues... en esos años de apogeo de dónde está CR7 y de ese...
Super debate
exactamente,
ahí,
pues...
Diario.
Pues claro, a mí me... Decido irme un día al Camp Nou, decido venir al estadio y se forma allí un lío muy gordo, porque además yo a través del chiringuito hago una convocatoria al acabar el partido en la puerta, no me acuerdo, la que sea. Y claro, allí se forma lo más grande, a mí me tienen que meter para adentro la seguridad del estadio, porque allí se meten en un momento 5 o 7 mil personas.
¿Puede ser que llevaras un libro?
La Biblia.
La Biblia, ¿verdad? Claro. Que llevabas la Biblia.
Sí, pero esto fue después.
Ah, esto es otra cosa.
Después. También en los alrededores del Camp Nou, pero yo te estoy hablando de la primera vez. Entonces, en esa primera vez, a mí me tiene que rescatar la seguridad privada del Fútbol Club Barcelona y me meten dentro del estadio porque aquello se está descontrolando de miles y miles de personas. ¿Dónde está CR7? Un lío allí de puta madre. Y me meten dentro del estadio. Y entonces, en el meterme dentro del estadio, me suena el teléfono, un teléfono que no conozco de nada, y era un tal Piqué.
Hombre, el otro, el que faltaba.
Era un tal Piqué, que me dice, mi hermano me acaba de decir que estás aquí y no me has llamado. Dime dónde estás, que voy a buscarte ahora mismo. Dale. Mira, espérate, que no sé dónde estoy. ¿Dónde estoy? Pregunta allí a alguien del Barça que me tienen allí de alguna forma apartado. Ajá. Apartado, ¿no?
Sí, bueno, como...
Rescatado de alguna
protegido
manera.
Protegido un poquito, ¿no? Perfecto, ahí de la multitud.
Protegido, perfecto. Entonces me tienen allí en un tal y entonces le digo, ¿dónde estoy? Pues mira, estoy en la puerta tal, en el vomitorio tal, en la gradería tal, no sé qué. Ah, vale, perfecto. Y al momento viene una persona a recogerme y nada, se queda conmigo, se viene conmigo. Me meten por allí y me llevan a la puerta del vestuario del equipo, en el Camp Nou. Ya puedes pasar. Y cuando entro en el vestuario, pues están todos los jugadores en sus taquillas, en forma de U, y yo entro y están todos con las botas, aporreando en el suelo, en las taquillas, con las manos.
Faltaría más, faltaría más.
¿No? Claro, están ahí todos cantando esta SR7, que tal y que cual. Y, bueno, pues, claro, Jerry, es Piqué, el que me está, mira, fulanito, man, nos conocíamos evidentemente, pero él hace un poco la introducción. Y me deja para el final a su santidad. Y entonces cuando ya me ha presentado y me dice, ay, ¿qué pasa? Ah, sobrino. Y ahora a Leo. Y ahora a Leo. Entonces, claro, cuando yo veo a su santidad delante mía, la primera vez, y yo, te puedo imaginar.
Lo que quieras, vamos.
Y ahora nos damos abrazo gordo. Qué bueno. Abrazo gordo. Y él me dice a mí, sos tu fan número uno. Me dice a mí, Leo.
Hostia.
Y dice, sos tu fan número uno.
Que eso para ti era como, vamos, que ¿cómo? Dios te tocara y te dijera...
Me hice pipí.
Me gustas.
Me hice pipí, ¿no? Imagínate, ¿no? Claro.
O sea, que él no tan solo te conocía, sino que encima me se dice, reía un montón.
Sos tu fan número uno. O sea, aquel día, claro, ellos terminaron de ducharse, terminaron de tal, y me quedé a cenar con ellos.
Qué fuerte.
Sí, me quedé a cenar allí con ellos en el vestuario.
Hola.
Sí.
Que os prepararon una mesita o algo.
No, porque era la cena post partidos que ellos ya tenían allí. Entonces ellos,
sí, como claro, un catering, vamos.
Exactamente, el catering, cenaban después del partido para no llegar a casa. En la recuperación del futbolista, de hace un tiempo a esta parte, el comer tal como después de un esfuerzo es muy importante.
Vale.
Entonces, y además comer una comida determinada después del esfuerzo es muy importante para la recuperación. Y tenían la comida allí dentro del vestuario, o sea, unas dependencias dentro, pero independientes. Y había allí su comedor, que te servían todo lo que había, o no me acuerdo si era buffet o te servían, no lo recuerdo. Pero allí estuvimos sentados cenando hasta altas horas, ¿no? Y claro, allí estuvimos hablando mucho tiempo. Eso, y después hemos seguido manteniendo muy buena relación y hemos seguido manteniendo fundamentalmente... lealtad.
¿Y ese vídeo, esa aparición, eso qué contexto tiene?
Bueno, pues eso tiene no, eso tiene un contexto de que ese era su cumpleaños. Ajá. El 24 de junio. Entonces, en unos años anteriores, él y yo habíamos hablado de hacer algo potente en su cumpleaños. Y por distintas circunstancias no se fue dando, que si la pospandemia, que si el PSG, que si él cuando estuvo en París, evidentemente sabido por todos que no era sus mejores años, bueno, que no se dio, ¿no?, las circunstancias. Y ese año, pues, era Copa de América, él estaba concentrado con la selección argentina, Nueva York, y como teníamos eso pendiente, pues decidimos ponerlo en marcha. Y fue lo que hicimos, yo hacer una convocatoria pública en el Chiringuito, evidentemente en mis redes y en las redes del Chiringuito, y... bueno, pues a ver qué es lo que pasa. Él se comprometió conmigo. Él me dijo, no, sí, venite, lo hacemos, sí. Y lo que habíamos hablado era eso, que íbamos a hacer una convocatoria y que iba, hola, ¿qué tal? Hasta luego. Y le íbamos a cantar cumpleaños feliz, y íbamos a dar una tarta y hasta luego. Bueno. Y ese fue el contexto. Ah. Entonces, pues estaba concentrado, era el día antes de un partido, era su cumpleaños. Bueno, siempre hemos tenido buena relación y lealtad, ¿no?, que es importante. Te puedes imaginar en tantos y tantos años, teniendo cercanía y teniendo acceso a, para mí, a un personaje, a una persona que será historia de lo... Entonces, el tener cercanía con él, evidentemente, te puedes imaginar la de situaciones y la de veces que me habrán buscado levantar el teléfono para...
Contar
para...
lo que ha pasado.
Y hasta aquí el resumen de hoy. Entra ahora en podsumarizer.xyz y empieza a resumir tus propios podcasts en minutos. Te esperamos.